Mi esposa y yo estábamos emocionados de comenzar nuestra nueva vida en Raleigh, Carolina del Norte. Después de años de arduo trabajo y dedicación, ambos nos graduamos recientemente con nuestras maestrías. Para mí, conseguir un trabajo enseñando en la prestigiosa Universidad Estatal de Carolina fue un sueño hecho realidad, mientras que mi esposa encontró una oportunidad igualmente emocionante en un hospital local. Sin embargo, detrás de nuestra aparente felicidad y éxito, se escondía una sombra persistente: la abrumadora deuda estudiantil que habíamos acumulado a lo largo de los años, miles de dólares que debíamos pagar, una carga financiera que parecía insuperable en momentos de reflexión tranquila. La deuda estudiantil se había convertido en un monstruo devorador, un recordatorio constante de los sacrificios que habíamos hecho para alcanzar nuestros objetivos educativos. Pero a pesar de esta preocupación, nos aferramos a la esperanza de que nuestro arduo trabajo finalmente comenzara a dar sus frutos. Raleigh nos ofrecía un nuevo comienzo, un lugar donde podríamos construir un futuro juntos y dejar atrás las luchas del pasado. Aunque la deuda estudiantil seguía siendo una carga pesada sobre nuestros hombros, estábamos determinados a no dejar que nos impidiera disfrutar de las oportunidades que se nos presentaban en nuestra nueva ciudad. Así que, con optimismo y determinación, nos sumergimos en nuestra vida en Raleigh. Exploramos los pintorescos barrios, nos sumergimos en la rica cultura del sur y nos conectamos con la vibrante comunidad local. Cada día era una aventura, llena de nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento personal y profesional. Aunque la deuda estudiantil seguía siendo una realidad constante en nuestras vidas, también nos recordaba el valor del trabajo duro y la perseverancia. Nos unió como pareja, nos enseñó la importancia de manejar nuestras finanzas con sabiduría y nos inspiró a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Y así, mientras continuábamos nuestro viaje en Raleigh, nos dimos cuenta de que nuestra historia no era solo sobre la lucha contra la deuda estudiantil, sino sobre nuestra capacidad para superar los desafíos y encontrar la felicidad y el éxito en medio de la adversidad. Nuestra nueva vida en Carolina del Norte estaba llena de promesas y posibilidades, y estábamos listos para enfrentar lo que el futuro nos deparaba con valentía y determinación. A finales de los cálidos meses de verano, mientras Filadelfia se desvanecía en el espejo retrovisor, nos embarcamos en una emocionante aventura hacia nuestra nueva vida en Carolina del Norte. Durante semanas, habíamos estado ocupados organizando nuestra mudanza, empacando nuestras vidas en cajas y enviando la mayoría de nuestras pertenencias por adelantado a nuestra nueva residencia. Sin embargo, aún quedaba una tarea pendiente: transportar un camión lleno de nuestras posesiones más preciadas hasta nuestro destino final. Decidimos alquilar uno de esos robustos camiones de mudanza, un vehículo que se convertiría en nuestro compañero de viaje en esta travesía hacia lo desconocido. Y, en un acto de determinación y audacia, optamos por emprender este viaje nocturno, una decisión que prometía evadir el tráfico pesado y las calurosas temperaturas del día. Así que, bajo el manto de la noche, con el resplandor de las estrellas como nuestra única guía, nos lanzamos a la carretera con la esperanza de llegar a nuestro destino antes del amanecer. El camino se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, lleno de promesas y posibilidades. A medida que avanzábamos por las oscuras carreteras, nuestros pensamientos se perdían en un torbellino de emociones. La emoción de comenzar una nueva vida, la nostalgia de dejar atrás nuestro hogar en Filadelfia y la incertidumbre de lo que nos deparaba el futuro en nuestro destino. El murmullo constante del motor del camión nos acompañaba en nuestro viaje, mientras atravesábamos kilómetros y kilómetros de paisajes cambiantes. Desde los bulliciosos suburbios de Filadelfia hasta los tranquilos campos de Carolina del Norte, cada milla nos acercaba un poco más a nuestro nuevo hogar. A lo largo del camino nos detuvimos ocasionalmente en pequeños pueblos para estirar las piernas y disfrutar de una taza de café caliente, mientras el mundo dormía a nuestro alrededor. A medida que avanzaba la noche, el cansancio comenzó a hacer mella en nuestros cuerpos, pero nuestra determinación nunca vaciló. Con cada milla que dejábamos atrás, nos acercábamos un paso más a nuestro destino final. Como nunca me he considerado el conductor más seguro, planeé meticulosamente este viaje en camión en medio de la noche, creyendo que sería la opción más segura dada mi falta de destreza al volante. La lógica detrás de esta decisión era sencilla: el tráfico nocturno tiende a ser mucho menos intenso en comparación con las horas pico del día, lo que reduciría las posibilidades de encontrarme en una situación comprometedora en la carretera. En los primeros tramos del viaje, todo parecía marchar según lo planeado. La oscuridad de la noche envolvía la carretera mientras avanzábamos, con apenas unos pocos vehículos dispersos iluminando la negrura a nuestro alrededor. Era reconfortante ver las autopistas prácticamente desiertas, y me sentía seguro en la tranquilidad relativa de la noche. Sin embargo, como a menudo sucede en la vida, incluso los planes mejor elaborados pueden salir mal en un instante. Después de aproximadamente 2 horas de viaje, ocurrió lo inesperado. Un repentino golpe seguido de un estallido ensordecedor que hizo temblar el camión. En un instante, me encontré luchando por mantener el control mientras la llanta del camión explotaba con fuerza. Por suerte, la falta de tráfico en la carretera nos permitió detenernos de manera segura en el arcén. Mientras evaluaba los daños, quedé impresionado por la magnitud del impacto. Lo que sea que hubiera atropellado en la carretera no era simplemente un clavo o un objeto pequeño, sino algo lo suficientemente grande y contundente como para dejar mis llantas prácticamente aniquiladas. Con la llanta desinflada y la realidad de la situación hundiéndose en mí, me di cuenta de que nuestro viaje había sufrido un revés inesperado. A pesar de mi precaución y planificación, nos encontramos en una situación de riesgo en medio de la oscuridad de la noche. Sin embargo, en medio de la adversidad, también encontré una sensación de alivio al saber que estábamos a salvo y que, a pesar de los contratiempos, podríamos continuar nuestro viaje una vez que resolviéramos este obstáculo. Después del repentino percance en la carretera, nos encontramos momentáneamente en un estado de desconcierto y preocupación. Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder y pensando en cuál sería nuestro próximo paso. Nos enfrentábamos a un dilema: ¿a quién deberíamos contactar primero para resolver esta situación inesperada? Mientras la incertidumbre se apoderaba de nosotros, comenzamos a buscar en la carpeta que el empleado de la compañía de alquiler de camiones nos había proporcionado antes de iniciar nuestro viaje. Allí, entre los documentos y formularios, encontramos un número especial de emergencia que debíamos llamar en caso de cualquier contratiempo en la carretera. Esta revelación nos proporcionó un rayo de esperanza en medio de la confusión, ya que finalmente teníamos una vía para solicitar ayuda y orientación. Después de un par de vueltas de discusión sobre quién debería hacer la llamada, finalmente decidimos que yo sería el encargado de marcar el número de emergencia. Con manos temblorosas, marqué los dígitos en el teléfono y esperé ansiosamente mientras la línea sonaba al otro lado. Cada timbre parecía prolongar nuestra agonía, pero finalmente, alguien respondió al otro lado de la línea. Conseguimos que alguien viniera y nos ayudara a arreglar la llanta, pero iba a pasar un poco de tiempo antes de que apareciera un gran inconveniente. Pero pensamos que podíamos quedarnos quietos un rato y mirar YouTube o algo en nuestros teléfonos. En retrospectiva, nos olvidamos del papel más importante en cualquier tipo de accidente. Debe alertar a las autoridades. Esto sería un error de nuestra parte que casi tuvo un resultado definitivamente desastroso, solo unos minutos después de colgar el teléfono con la compañía de alquiler. Mi esposa me dio un codazo y me dijo: "Oye, hay alguien detrás del camión. Puedo verlo en el espejo en el que me miré", y efectivamente, con las luces rojas de la camioneta reflejándose en su sudadera negra, había una persona. Lo miré por un segundo asegurándome de que no se iba a mover otra vez. No estoy seguro de por qué no llamé a la policía, pero la persona comprensiva y empática que soy no saltó a la policía de inmediato. Y mientras lo miraba en el espejo, ella me volvió a empujar, y ahora con nerviosismo y miedo en su voz, dijo: "Oh, Dios mío, mira". Levanté la vista por el espejo y había otra persona delante del camión. Miré a mi alrededor y no había otros autos. Estas personas debieron haber venido de los árboles al costado de la carretera desolada en la que estábamos. En cuestión de segundos, 2 personas más emergen de atrás en la camioneta. Era una mujer joven y un hombre probablemente de unos 20 años o algo así. Y la mujer me hizo un gesto para que bajara la ventanilla. La abrí para poder escucharla y con una voz suave pero amigable me dijo: "Hola. Los noté, chicos. Estamos en un pequeño aprieto, no es un buen aprieto. Pero de todos modos, ¿te gustaría que te cambiemos la llanta? Todos somos bastante hábiles cuando se trata de autos, ¿no es así?". Miré a mi esposa y noté que había enviado un mensaje de texto al 911, algo que ni siquiera sabía que podían hacer. Miré a la chica afuera y le dije: gracias, señora. Eso es muy amable de su parte, pero la compañía de camiones estará aquí en un minuto, y esta nos lo va a arreglar. La mujer, que nunca rompió esta mirada hipnótica y una sonrisa exagerada, miró a su alrededor y pensó por un segundo, todavía sonriendo y alegre, como respondió: veo, eso es una lástima. Oye, señor, hace frío aquí afuera, ¿lo haces? ¿Crees que podríamos subirnos a la parte trasera del camión hasta que repares? Aparece un tipo. Estaba completamente destrozado en cualquier situación normal. Soy el tipo que recogería a estos niños. Los llevaría, les daría de comer o cualquier cosa. También predico que, a pesar de que hay personas horribles en el mundo, la mayoría de las personas son intrínsecamente buenas. Pero la situación simplemente se sentía mal. La mujer estaba sonriendo, pero el hombre detrás de ella era un hombre grande, corpulento y estoico como puede ser. No rompió una sonrisa ni siquiera parpadeó. Siento como si la persona en el frente del camión todavía estuviera parada allí, y la persona detrás del camión ahora estuviera fuera de mi vista. Traté de mantener esa pepita de información en el fondo de mi mente, aunque salir y correr también estaba fuera de mi alcance. La pregunta dentro de la parte trasera de la camioneta no era solo muebles, sino todas nuestras antigüedades, objetos de valor, reliquias familiares y nuestra información personal. No eran cosas que solo quisiera abandonar en este momento. Solo esperaba que dejaran los mensajes de texto al 911 más rápido, o la compañía de alquiler de camiones simplemente apareciera. Pero en este punto no parecía que nada de eso estuviera sucediendo pronto. Respondí a su pregunta con tristeza en mi voz: lo siento, señora, solo vamos a esperar. Hay una parada de descanso unas millas atrás. De esa manera puedes buscar algo de comida para tus amigos y mantenerte caliente. La empatía en mí pensó en matarlos con amabilidad. Sugerí eso, y luego dejé caer un billete de 50 por la rendija de la ventana. El dinero cayó al suelo y ninguno de los dos se movió ni un centímetro, y fue entonces cuando supe que estábamos en problemas. La persona en el frente del camión comenzó a acercarse al lado donde estaban los otros dos. El de atrás, que desaparecido ahora, estaba en el lado del pasajero, justo encima de la puerta. Miré a la joven, que todavía estaba sonriendo, y ella dijo: ya sabes, señor Clave. ¿Qué tal, muchachos? Tomemos estas llaves. Y el tipo corpulento se movió frente a la mujer y comenzó a intentar abrir mi puerta ferozmente, en el momento en que el otro hombre intentaba abrir la puerta de mi esposa. Luego entró en pánico en este punto. Intenté marcar el 911 mientras hablaba con el despacho. Mi esposa envió un mensaje de texto y se pudo ver sobre el horizonte las luces de la policía. Le conté a la operadora todo lo que estaba sucediendo. El policía se detuvo, salió de su auto y gritó algo al grupo de personas que rodeaban el camión. La mujer se giró y enfrentó al policía, pero no se movió desde el costado del camión, y ella gritó: oye, el oficial robó nuestro camión, por favor ayúdanos. Por el espejo, vi a la policía hablar por su radio y momentos después les dijo a todos los que estaban alrededor de la camioneta que retrocedieran y se tiraran al suelo. Los tres hombres obligados retrocedieron, pero no se tiraron al suelo. La mujer me miró y luego volvió al policía y dijo: oye, sois tontos, adiós. En un instante los cuatro posibles ladrones huyeron hacia la línea de árboles. El policía gritó e intentó perseguirlos, pero solo llegó a la línea de árboles y luego encendió la radio para pedir ayuda. Y en solo un minuto o dos aparecieron varios policías más. El primer alivio que sentí desde que comenzó toda esta terrible experiencia fue cuando llegaron los policías. Le dije a la policía todo lo que expuse aquí. Todo esto sucedió en solo un par de minutos y el camión de reparación llegó poco después y nos ubicó a todos y estábamos en camino. Lo más desafortunado fue que definitivamente se trataba de una trampa. Los policías me informaron que encontraron una tira delgada que estaba cubierta con docenas de clavos, y eso fue lo que no vi y pasé por encima. Era un artículo hecho intencionalmente para robar o dañar a una víctima inesperada que viajaba por esa desolada carretera. En la mitad de la noche ya no seguía adelante con la ley, aunque probablemente debería dejar que algunas personas recibieran malas cartas y cometieran errores horribles, y solo espero que estos jóvenes encuentren su camino en la vida y no tengan la posibilidad de lastimar a alguien más. La historia que estoy a punto de compartir es extraña, misteriosa y todavía abierta. La historia puede mantenerte despierto por la noche, pero no por las razones habituales. En cambio, si eres como yo, pensarás sobre esto toda la noche. Permítanme empezar diciendo que el proceso de mudarse es una extraña montaña rusa de emociones, una mezcla tumultuosa de entusiasmo y ansiedad que puede oscilar entre extremos opuestos en cuestión de minutos. Por un lado, hay una anticipación palpable en el aire cuando te preparas para iniciar una nueva aventura en un lugar desconocido. Un sentimiento de emoción por las posibilidades que aguardan en el horizonte. Sin embargo, por otro lado, el mero pensamiento de empacar tus pertenencias, organizar una mudanza logística y adaptarte a un nuevo entorno, puede inspirar un sentido abrumador de pavor y aprehensión. He tenido la experiencia de mudarme más veces de las que puedo contar, a pesar de mis modestos 31 años de vida. Cada mudanza ha sido única en su propia forma, con sus propias alegrías y desafíos. Desde los días de mi infancia, cuando mi familia se trasladaba de una ciudad a otra por razones laborales, hasta mis años de adultez, cuando he buscado nuevas oportunidades y aventuras en lugares lejanos, he acumulado una amplia experiencia en el arte de mudarse. A lo largo de los años, he aprendido que cada mudanza trae consigo su propia serie de lecciones y aprendizajes. He experimentado la emoción de explorar un nuevo vecindario, conocer a nuevos vecinos y sumergirme en una cultura completamente diferente. Pero también he enfrentado los desafíos de decir adiós a amigos cercanos y familiares, adaptarme a un nuevo trabajo y encontrar mi camino en un entorno desconocido. A pesar de los altibajos que acompañan a cada mudanza, hay una constante en todas mis experiencias: la capacidad de adaptación del ser humano. He descubierto que somos increíblemente resistentes y flexibles, capaces de enfrentar los desafíos que se nos presentan y encontrar la alegría y la belleza incluso en los momentos más difíciles. Cada mudanza me ha enseñado algo nuevo sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodea, y por eso estoy agradecido. Hace 2 años, mi vida dio un giro inesperado cuando terminé una relación de larga duración con mi novia de toda la vida. En ese momento me encontré en la necesidad de buscar un nuevo lugar donde vivir. Decidimos alquilar una casa juntos, pero tras la ruptura tuve que mudarme y comenzar de nuevo. Durante el siguiente año, viví en un apartamento mientras intentaba reorganizar mi vida y encontrar mi propio camino. Cuando llegó el momento de renovar el contrato de arrendamiento del apartamento, me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión importante sobre mi futuro. Sabía que quería evitar alquilar otro apartamento, especialmente considerando que estaba en las etapas finales de mis estudios y que había una posibilidad de mudarme fuera del estado después de graduarme. Además, el mercado inmobiliario en ese momento, al igual que ahora, estaba en un estado de incertidumbre y volatilidad, lo que me hizo cuestionar la idea de comprometerme a alquilar una casa. Fue en medio de esta incertidumbre que surgió una oportunidad inesperada. Una compañera de trabajo me habló de una casa que estaba disponible para alquilar. Aunque era antigua, la casa había sido renovada en su mayor parte y ofrecía un alquiler asequible que se ajustaba a mi presupuesto. Aunque inicialmente había dudado en alquilar otra casa, las circunstancias parecían alinearse de manera que esta opción se presentaba como la más adecuada en ese momento. Fue una casualidad que cambió el curso de mi vida. Mi amiga, siempre atenta a mis necesidades, me presentó a un vecino suyo que estaba buscando inquilinos para una casa que acababa de comprar por un precio muy bajo. Este vecino resultó ser un tipo de inversor inmobiliario, de esos que compran propiedades y las ponen en alquiler sin haber vivido nunca en ellas. Simplemente las adquieren, las renuevan un poco y luego las ofrecen en alquiler. El hecho de que el vecino estuviera buscando inquilinos justo en el momento en que yo necesitaba un lugar para vivir, parecía una señal del destino. Me intrigó la idea de vivir en una casa que había sido renovada recientemente y que aún conservaba ese toque de frescura y modernidad. Además, la recomendación de mi amiga me dio una sensación de confianza adicional en la situación. El proceso de alquilar la casa fue relativamente sencillo, gracias en gran parte a la intermediación de mi amiga y a la disposición del propietario. Aunque tenía algunas reservas sobre el hecho de que el propietario no había vivido nunca en la casa, su historial como inversor inmobiliario y el estado general de la propiedad me tranquilizaba. Para mantener la privacidad de las personas involucradas, usaré nombres ficticios en esta historia, así que permíteme presentarte a mi arrendador, Joe. Lo que realmente me atrajo de esta situación, aparte de la obvia ventaja de tener una casa completa en lugar de un apartamento, fue la flexibilidad que Joe estaba dispuesto a ofrecerme en cuanto al contrato de arrendamiento. A veces encontrar un arrendador que esté dispuesto a hacer un contrato de arrendamiento de mes a mes puede ser complicado, pero en este caso, funcionó perfectamente con mi estilo de vida en el momento en que Joe y yo firmamos todos los papeles. Los contratos establecieron todos los detalles importantes, desde el precio del alquiler hasta las responsabilidades del arrendador y del inquilino. Con todo en orden, me convertí en el orgulloso inquilino de una encantadora casa situada en la esquina de una calle muy apartada. Lo que realmente aprecié de Joe como arrendador fue su disposición para escuchar mis necesidades y adaptarse a mis circunstancias. Siempre estaba disponible para responder a mis preguntas y resolver cualquier problema que surgiera. Esta comunicación abierta y transparente hizo que mi experiencia como inquilino fuera mucho más placentera y libre de estrés. La casa en sí era un verdadero refugio. Ubicada en una calle tranquila y apartada, ofrecía una sensación de privacidad y tranquilidad que era difícil de encontrar en la bulliciosa ciudad, con amplios espacios interiores y un patio trasero espacioso. Una vez que me mudé, quedé completamente enamorado de la casa. Fue una grata sorpresa descubrir que era mucho más grande de lo que inicialmente había imaginado al verla en persona. Aunque en las fotos parecía espaciosa, la realidad superó mis expectativas. Desde el momento en que puse un pie dentro, supe que este lugar se convertiría en mi hogar. Lo que más me impresionó fue la mezcla perfecta entre el encanto de una casa antigua y las comodidades modernas. Aunque la fachada exterior conservaba su carácter histórico, el interior había sido completamente renovado y actualizado. Todo, desde los pisos de madera pulida hasta los electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina, respiraba un aire de modernidad y elegancia. Una de las mayores ventajas de mi nuevo hogar fue la atención al detalle que el nuevo propietario, a quien cariñosamente apodé el nuevo Joe, había puesto en cada aspecto de la casa. Desde la pintura fresca en las paredes hasta los accesorios de iluminación de diseño, cada elemento había sido cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente acogedor y sofisticado. Una de las mayores sorpresas que encontré al explorar mi nuevo hogar fue descubrir que el nuevo Joe había ido más allá al incluir el internet en el pago del alquiler. Esta comodidad adicional no solo era conveniente, sino que también demostraba su compromiso con brindar un servicio excepcional a sus inquilinos. Me sentí agradecido de no tener que lidiar con la molestia de configurar mi propia conexión a internet, lo que hizo que la transición a mi nuevo hogar fuera aún más suave y sin complicaciones. A medida que me instalaba en mi nuevo entorno, me di cuenta de que esta casa no era solo un lugar para vivir, sino un refugio donde podía crear recuerdos duraderos y construir una vida llena de momentos felices. Desde las cenas con amigos en la amplia cocina hasta las noches acogedoras junto a la chimenea en el salón, cada rincón de esta casa se convirtió en un escenario para la alegría y la felicidad. La ubicación de la casa era realmente única y especial. Se encontraba en la esquina de una encrucijada que daba hacia otras tres calles laterales. Para llegar a ella tenías que desviarte de la carretera principal, que de por sí ya no era muy transitada, y recorrer varias calles más hasta llegar a la nuestra. Además, estaba rodeada por un denso grupo de árboles que la ocultaban del resto del vecindario. Esta configuración proporcionaba una privacidad y tranquilidad que era difícil de encontrar en otros lugares. Como estudiante en línea y alguien que trabajaba desde casa, esta privacidad era invaluable para mí. Me permitía concentrarme en mis estudios y en mi trabajo sin distracciones externas, lo que mejoraba enormemente mi productividad y mi bienestar en general. Además, la ubicación apartada de la casa significaba que estaba alejada del bullicio y el ajetreo de la ciudad, lo que la convertía en un refugio tranquilo al que podía retirarme al final del día. Los árboles que rodeaban la propiedad añadían un toque de serenidad y belleza natural, creando un ambiente relajante y pacífico que era perfecto para desconectar del estrés diario. El primer mes fue genial. Nunca vi a ninguno de mis vecinos, lo cual fue genial para mí. Estaba tranquilo y la mayor parte del tiempo solo pasé el tiempo mudándome y preparándome. Cuando te mudas a un lugar nuevo, toma un poco de tiempo hacerte sentir como si fuera un hogar real, pero por alguna razón no me sentía como en casa en este nuevo lugar. Me encanta el aislamiento de la casa y todas las ventajas, pero tenía la sensación de que algo no estaba del todo bien. Tuve una pequeña reunión al comienzo del segundo mes en la casa. Estaba dando un recorrido por el lugar con algunos amigos y nos dirigimos al sótano. Allí abajo podíamos escuchar un ruido extraño, casi como algo rascando o algo viniendo de una de las paredes cerca de las escaleras. Realmente no había estado en el sótano desde que me mudé. Es posible que el ruido siempre hubiera estado ahí, pero nunca bajé allí porque la lavadora y la secadora están en una habitación separada de la cocina. Así que esta fue realmente la primera vez que escuché ese ruido. Uno de mis amigos bromeó diciendo que eran ratas. Otro amigo bromeó diciendo que debía tener a alguien atado a las paredes, y mi otro amigo estaba realmente asustado, y solo quería salir del sótano. Todos nos reímos y subimos para continuar con la reunión. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el ruido durante toda la noche. El ruido no solo era de plomería, definitivamente era un ruido de raspado. Sin duda, eventualmente todos se fueron excepto mi amigo Mike. Tomamos un par de cervezas y decidimos que íbamos a descubrir qué era ese ruido en el sótano. Bajamos con palancas y martillos como si supiéramos lo que estábamos haciendo. La revelación completa, no teníamos idea. Escuchamos el ruido y lo rastreamos hasta el mismo lugar donde lo habíamos escuchado antes. Sonaba como un rasguño proveniente de detrás de las escaleras. Debo admitir que estaba bastante nervioso. Mi mente estaba corriendo tratando de descubrir qué podría ser el ruido, pero la adrenalina de la situación me animó. Puedo agradecer a las cervezas por lo que pasó después. Pensamos que sería una hermosa idea tomar el martillo y aplastar la pared debajo de las escaleras y la destrozamos. Lo hicimos. Todavía un año después estoy en completo shock por lo que encontramos debajo de las escaleras. Alumbré con una linterna el agujero oscuro, y rápidamente encontramos la fuente de los rasguños. Conté al menos 12 ratas grandes. Estoy seguro de que había más, pero después de 12 terminé de contar. Las ratas eran lo que menos nos preocupaba, y esta caverna oscura debajo de las escaleras tenía un montón de estas manchas de color rojo grisáceo oscuro en todas partes. La pequeña habitación no era más grande que un armario de escobas. También había cadenas, grilletes, cuchillos y, no bromeo, una guadaña. Las cadenas y el resto de los artículos allí abajo estaban extremadamente oxidados, así que deduje que debían haber sido muy viejos. La parte más espeluznante para mí, por alguna razón, fue un pequeño cuenco sucio en la esquina de la habitación que tenía un tenedor oxidado y una pila de libros viejos. No sé qué libros eran. Eran esos libros viejos que tienen esa sensación casi de tela. Lo siento, no sé cómo se llama el material y las páginas parecían casi amarillas. Uno de los libros estaba abierto y la escritura estaba casi completamente descolorida. Llamé a Joe de inmediato, sin importarme que era alrededor de la medianoche. En ese momento Joe se acercó y miró el agujero por sí mismo. Parecía estar en una combinación de confusión, enojo y vergüenza, y me mudé después de esa noche y fui a la casa de mis padres. Joe no me dio ningún problema para hacerlo. Dada la situación, incluso me reembolsó el primer mes de alquiler. Piensa en eso. Una habitación debajo de las escaleras. Todavía no sé qué es o qué terminó pasando. Pensé en comunicarme con Joe para ver qué hizo con la situación, pero pensé que eso puede ser un poco extraño. Supongo que una de las razones por las que estoy escribiendo esto es para ver qué piensa la gente que debería hacer. ¿Existe alguna manera de buscar a los propietarios anteriores de una casa? Realmente no sé mucho sobre cómo ser un detective de Internet, por lo que cualquier consejo sería muy apreciado si alguna vez lo encuentro. Cuando descubra lo que pasó en esa habitación, escribiré una continuación, pero hasta entonces me queda el misterio de la habitación oscura y aterradora debajo de las escaleras. La historia que estoy a punto de compartir es extraña, misteriosa y todavía abierta. La historia puede mantenerte despierto por la noche, pero no por las razones habituales. En cambio, si eres como yo, pensarás sobre esto toda la noche. Permítanme empezar diciendo que el proceso de mudarse es una extraña montaña rusa de emociones, una mezcla tumultuosa de entusiasmo y ansiedad que puede oscilar entre extremos opuestos en cuestión de minutos. Por un lado, hay una anticipación palpable en el aire cuando te preparas para iniciar una nueva aventura en un lugar desconocido. Un sentimiento de emoción por las posibilidades que aguardan en el horizonte. Sin embargo, por otro lado, el mero pensamiento de empacar tus pertenencias, organizar una mudanza logística y adaptarte a un nuevo entorno, puede inspirar un sentido abrumador de pavor y aprensión. He tenido la experiencia de mudarme más veces de las que puedo contar, a pesar de mis modestos 31 años de vida. Cada mudanza ha sido única en su propia forma, con sus propias alegrías y desafíos. Desde los días de mi infancia, cuando mi familia se trasladaba de una ciudad a otra por razones laborales, hasta mis años de adultez, cuando he buscado nuevas oportunidades y aventuras en lugares lejanos, he acumulado una amplia experiencia en el arte de mudarse. A lo largo de los años, he aprendido que cada mudanza trae consigo su propia serie de lecciones y aprendizajes. He experimentado la emoción de explorar un nuevo vecindario, conocer a nuevos vecinos y sumergirme en una cultura completamente diferente. Pero también he enfrentado los desafíos de decir adiós a amigos cercanos y familiares, adaptarme a un nuevo trabajo y encontrar mi camino en un entorno desconocido. A pesar de los altibajos que acompañan a cada mudanza, hay una constante en todas mis experiencias: la capacidad de adaptación del ser humano. He descubierto que somos increíblemente resistentes y flexibles, capaces de enfrentar los desafíos que se nos presentan y encontrar la alegría y la belleza incluso en los momentos más difíciles. Cada mudanza me ha enseñado algo nuevo sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodea, y por eso estoy agradecido. Hace 2 años, mi vida dio un giro inesperado cuando terminé una relación de larga duración con mi novia de toda la vida. En ese momento me encontré en la necesidad de buscar un nuevo lugar donde vivir. Decidimos alquilar una casa juntos, pero tras la ruptura tuve que mudarme y comenzar de nuevo. Durante el siguiente año, viví en un apartamento mientras intentaba reorganizar mi vida y encontrar mi propio camino. Cuando llegó el momento de renovar el contrato de arrendamiento del apartamento, me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión importante sobre mi futuro. Sabía que quería evitar alquilar otro apartamento, especialmente considerando que estaba en las etapas finales de mis estudios y que había una posibilidad de mudarme fuera del estado después de graduarme. Además, el mercado inmobiliario en ese momento, al igual que ahora, estaba en un estado de incertidumbre y volatilidad, lo que me hizo cuestionar la idea de comprometerme a alquilar una casa. Fue en medio de esta incertidumbre que surgió una oportunidad inesperada. Una compañera de trabajo me habló de una casa que estaba disponible para alquilar. Aunque era antigua, la casa había sido renovada en su mayor parte y ofrecía un alquiler asequible que se ajustaba a mi presupuesto. Aunque inicialmente había dudado en alquilar otra casa, las circunstancias parecían alinearse de manera que esta opción se presentaba como la más adecuada en ese momento. Fue una casualidad que cambió el curso de mi vida. Mi amiga, siempre atenta a mis necesidades, me presentó a un vecino suyo que estaba buscando inquilinos para una casa que acababa de comprar por un precio muy bajo. Este vecino resultó ser un tipo de inversor inmobiliario, de esos que compran propiedades y las ponen en alquiler sin haber vivido nunca en ellas. Simplemente las adquieren, las renuevan un poco y luego las ofrecen en alquiler. El hecho de que el vecino estuviera buscando inquilinos justo en el momento en que yo necesitaba un lugar para vivir, parecía una señal del destino. Me intrigó la idea de vivir en una casa que había sido renovada recientemente y que aún conservaba ese toque de frescura y modernidad. Además, la recomendación de mi amiga me dio una sensación de confianza adicional en la situación. El proceso de alquilar la casa fue relativamente sencillo, gracias en gran parte a la intermediación de mi amiga y a la disposición del propietario. Aunque tenía algunas reservas sobre el hecho de que el propietario no había vivido nunca en la casa, su historial como inversor inmobiliario y el estado general de la propiedad me tranquilizaba. Para mantener la privacidad de las personas involucradas, usaré nombres ficticios en esta historia, así que permíteme presentarte a mi arrendador, Joe. Lo que realmente me atrajo de esta situación, aparte de la obvia ventaja de tener una casa completa en lugar de un apartamento, fue la flexibilidad que Joe estaba dispuesto a ofrecerme en cuanto al contrato de arrendamiento. A veces encontrar un arrendador que esté dispuesto a hacer un contrato de arrendamiento de mes a mes puede ser complicado, pero en este caso, funcionó perfectamente con mi estilo de vida en el momento en que Joe y yo firmamos todos los papeles. Los contratos establecieron todos los detalles importantes, desde el precio del alquiler hasta las responsabilidades del arrendador y del inquilino. Con todo en orden, me convertí en el orgulloso inquilino de una encantadora casa situada en la esquina de una calle muy apartada. Lo que realmente aprecié de Joe como arrendador fue su disposición para escuchar mis necesidades y adaptarse a mis circunstancias. Siempre estaba disponible para responder a mis preguntas y resolver cualquier problema que surgiera. Esta comunicación abierta y transparente hizo que mi experiencia como inquilino fuera mucho más placentera y libre de estrés. La casa en sí era un verdadero refugio. Ubicada en una calle tranquila y apartada, ofrecía una sensación de privacidad y tranquilidad que era difícil de encontrar en la bulliciosa ciudad, con amplios espacios interiores y un patio trasero espacioso. Una vez que me mudé, quedé completamente enamorado de la casa. Fue una grata sorpresa descubrir que era mucho más grande de lo que inicialmente había imaginado al verla en persona. Aunque en las fotos parecía espaciosa, la realidad superó mis expectativas. Desde el momento en que puse un pie dentro, supe que este lugar se convertiría en mi hogar. Lo que más me impresionó fue la mezcla perfecta entre el encanto de una casa antigua y las comodidades modernas. Aunque la fachada exterior conservaba su carácter histórico, el interior había sido completamente renovado y actualizado. Todo, desde los pisos de madera pulida hasta los electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina, respiraba un aire de modernidad y elegancia. Una de las mayores ventajas de mi nuevo hogar fue la atención al detalle que el nuevo propietario, a quien cariñosamente apodé el nuevo Joe, había puesto en cada aspecto de la casa. Desde la pintura fresca en las paredes hasta los accesorios de iluminación de diseño, cada elemento había sido cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente acogedor y sofisticado. Una de las mayores sorpresas que encontré al explorar mi nuevo hogar fue descubrir que el nuevo Joe había ido más allá al incluir el internet en el pago del alquiler. Esta comodidad adicional no solo era conveniente, sino que también demostraba su compromiso con brindar un servicio excepcional a sus inquilinos. Me sentí agradecido de no tener que lidiar con la molestia de configurar mi propia conexión a internet, lo que hizo que la transición a mi nuevo hogar fuera aún más suave y sin complicaciones. A medida que me instalaba en mi nuevo entorno, me di cuenta de que esta casa no era solo un lugar para vivir, sino un refugio donde podía crear recuerdos duraderos y construir una vida llena de momentos felices. Desde las cenas con amigos en la amplia cocina hasta las noches acogedoras junto a la chimenea en el salón, cada rincón de esta casa se convirtió en un escenario para la alegría y la felicidad. La ubicación de la casa era realmente única y especial. Se encontraba en la esquina de una encrucijada que daba hacia otras tres calles laterales. Para llegar a ella tenías que desviarte de la carretera principal, que de por sí ya no era muy transitada, y recorrer varias calles más hasta llegar a la nuestra. Además, estaba rodeada por un denso grupo de árboles que la ocultaban del resto del vecindario. Esta configuración proporcionaba una privacidad y tranquilidad que era difícil de encontrar en otros lugares. Como estudiante en línea y alguien que trabajaba desde casa, esta privacidad era invaluable para mí. Me permitía concentrarme en mis estudios y en mi trabajo sin distracciones externas, lo que mejoraba enormemente mi productividad y mi bienestar en general. Además, la ubicación apartada de la casa significaba que estaba alejada del bullicio y el ajetreo de la ciudad, lo que la convertía en un refugio tranquilo al que podía retirarme al final del día. Los árboles que rodeaban la propiedad añadían un toque de serenidad y belleza natural, creando un ambiente relajante y pacífico que era perfecto para desconectar del estrés diario. El primer mes fue genial. Nunca vi a ninguno de mis vecinos, lo cual fue genial para mí. Estaba tranquilo y la mayor parte del tiempo solo pasé el tiempo mudándome y preparándome. Cuando te mudas a un lugar nuevo, toma un poco de tiempo hacerte sentir como si fuera un hogar real, pero por alguna razón no me sentía como en casa en este nuevo lugar. Me encanta el aislamiento de la casa y todas las ventajas, pero tenía la sensación de que algo no estaba del todo bien. Tuve una pequeña reunión al comienzo del segundo mes en la casa. Estaba dando un recorrido por el lugar con algunos amigos y nos dirigimos al sótano. Allí abajo podíamos escuchar un ruido extraño, casi como algo rascando o algo viniendo de una de las paredes cerca de las escaleras. Realmente no había estado en el sótano desde que me mudé. Es posible que el ruido siempre hubiera estado ahí, pero nunca bajé allí porque la lavadora y la secadora están en una habitación separada de la cocina. Así que esta fue realmente la primera vez que escuché ese ruido. Uno de mis amigos bromeó diciendo que eran ratas, Otro amigo bromeó diciendo que debía tener a alguien atado a las paredes, y mi otro amigo estaba realmente asustado, y solo quería salir del sótano. Todos nos reímos y subimos para continuar con la reunión. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el ruido durante toda la noche. El ruido no solo era de plomería, definitivamente era un ruido de raspado. Sin duda, eventualmente todos se fueron excepto mi amigo Mike. Tomamos un par de cervezas y decidimos que íbamos a descubrir qué era ese ruido en el sótano. Bajamos con palancas y martillos como si supiéramos lo que estábamos haciendo. La revelación completa, no teníamos idea. Escuchamos el ruido y lo rastreamos hasta el mismo lugar donde lo habíamos escuchado antes. Sonaba como un rasguño proveniente de detrás de las escaleras. Debo admitir que estaba bastante nervioso. Mi mente estaba corriendo tratando de descubrir qué podría ser el ruido, pero la adrenalina de la situación me animó. Puedo agradecer a las cervezas por lo que pasó después. Pensamos que sería una hermosa idea tomar el martillo y aplastar la pared debajo de las escaleras y la destrozamos. Lo hicimos. Todavía un año después estoy en completo shock por lo que encontramos debajo de las escaleras. Alumbré con una linterna el agujero oscuro, y rápidamente encontramos la fuente de los rasguños. Conté al menos 12 ratas grandes. Estoy seguro de que había más, pero después de 12 terminé de contar. Las ratas eran lo que menos nos preocupaba, y esta caverna oscura debajo de las escaleras tenía un montón de estas manchas de color rojo grisáceo oscuro en todas partes. La pequeña habitación no era más grande que un armario de escobas. También había cadenas, grilletes, cuchillos y, no bromeo, una guadaña. Las cadenas y el resto de los artículos allí abajo estaban extremadamente oxidados, así que deduje que debían haber sido muy viejos. La parte más espeluznante para mí, por alguna razón, fue un pequeño cuenco sucio en la esquina de la habitación que tenía un tenedor oxidado y una pila de libros viejos. No sé qué libros eran. Eran esos libros viejos que tienen esa sensación casi de tela. Lo siento, no sé cómo se llama el material y las páginas parecían casi amarillas. Uno de los libros estaba abierto y la escritura estaba casi completamente descolorida. Llamé a Joe de inmediato, sin importarme que era alrededor de la medianoche. En ese momento Joe se acercó y miró el agujero por sí mismo. Parecía estar en una combinación de confusión, enojo y vergüenza, y me mudé después de esa noche y fui a la casa de mis padres. Joe no me dio ningún problema para hacerlo. Dada la situación, incluso me reembolsó el primer mes de alquiler. Piensa en eso. Una habitación debajo de las escaleras. Todavía no sé qué es o qué terminó pasando. Pensé en comunicarme con Joe para ver qué hizo con la situación, pero pensé que eso puede ser un poco extraño. Supongo que una de las razones por las que estoy escribiendo esto es para ver qué piensa la gente que debería hacer. ¿Existe alguna manera de buscar a los propietarios anteriores de una casa? Realmente no sé mucho sobre cómo ser un detective de Internet, por lo que cualquier consejo sería muy apreciado si alguna vez lo encuentro. Cuando descubra lo que pasó en esa habitación, escribiré una continuación, pero hasta entonces me queda el misterio de la habitación oscura y aterradora debajo de las escaleras. Tengo curiosidad por ver qué piensa la gente sobre esta historia. Me metí en muchos problemas legales por algo que ni siquiera hice en ese momento de mi vida. Lo atribuí a que la vida a veces no es justa, pero ahora que llevo más de una década alejada de la situación, estoy un poco sorprendido de cómo se desarrolló todo. Tenía 19 años durante el altercado de la historia. Era joven y estúpido. Me mudé de inmediato y alquilé este pequeño y desagradable lugar con mi novia. Usaré la palabra lugar. En términos generales, esto era poco más que una choza. Solo habíamos estado saliendo durante unos meses y no estábamos bien juntos. Peleábamos constantemente y, como dije, era joven y pensé que sabía que lo que estaba haciendo al mudarme con ella era mi rebelión contra mis padres, a quienes no les agradaba esta joven mujer. Tan pronto como nos mudamos juntos, comenzamos a pelear de inmediato. Aunque me despertaba en medio de la noche y ella solo me miraba fijamente. Si alguien hubiera visto alguna vez la película de Actividad Paranormal, cuando el personaje principal simplemente se para allí y mira fijamente a su pareja durante horas, eso es exactamente lo que mi exnovia estaba haciendo. Fue realmente espeluznante. Me desperté dos noches seguidas para verla parada allí, ahora. Cuando la llamé, ella simplemente respondió: «Relájate, solo estoy mirándote. ¿Qué significa eso? Traté de no dejar que eso me molestara y también trato de no decirles a mis padres que tenían razón. Ganaba el salario mínimo. Ella no trabajaba y no podía pagar mis cuentas. Comía y me mantenía. Simplemente no era plausible y esto, por supuesto, llevó a peleas. Finalmente llegué a mi punto de ruptura después de un mes y le dije que me mudaría tan pronto como el mes terminara oficialmente. Ella se enojó. Cuando le dije eso, ella comenzó a golpearme en la cara como si fuera un saco de boxeo real, y levanté las manos y le grité que se detuviera. Estoy seguro de que los vecinos escucharon, pero en el área donde vivía nadie se involucraba en los asuntos de nadie más. Cuando finalmente se calmó, intentamos tener una conversación. Me sorprendió mucho lo bien que fue la conversación considerando nuestro historial de conversaciones pasadas. Acordamos regresar a la casa de nuestros padres y tomar las cosas un día a la vez. Fue una conversación madura y comencé a sentirme bien por eso. Hice mis arreglos y le dije que me mudaría a casa mañana por la mañana. Me di cuenta de que ella estaba molesta, pero solo asintió y dijo que estaba bien. Esa noche me desperté gritando como el tipo de gritos que escucharías cuando alguien estaba siendo asesinado. Era mi novia o exnovia, o lo que fuera en ese momento. Ella no estaba en la habitación. Así que corrí a la sala y ella estaba parada al lado de la puerta principal. La agarré por el hombro y le pregunté si estaba bien. Ella estaba sollozando incontrolablemente. La abracé, y traté de decirle que todo estaba bien mientras la abrazaba. Ella tenía sus llaves en su mano y me golpeó en la nuca con sus llaves. Comencé a gritar de dolor y frustración, preguntando de qué se trataba todo eso, y ella seguía diciendo que sabía que yo todavía no tenía idea de lo que ella sabía. Hasta el día de hoy, pero repetidamente seguía diciendo que sabía que yo seguía tratando estúpidamente de rogarle que se relajara, cuando no debería haberlo hecho. Me subí a mi auto, y me fui en ese momento. De lo que no me di cuenta fue que antes de que ella gritara, ella había llamado a la policía. Cuando le tendí la mano para tratar de consolarla, ella se arrojó hacia mí. Básicamente la estaba sosteniendo en mis brazos. Los policías tocaron la puerta y la abrieron. La vieron sollozar e inmediatamente me esposaron como si ni siquiera hicieran preguntas ni nada. Solo me dijeron que me alejara. Levantaron las manos y me esposaron. No sabía qué hacer, qué decir y nunca he tenido problemas legales antes. Ella seguía gritándome, «Te lo mereces, basura». Intenté suplicarle a la policía que no tengo idea de lo que estaba pasando y estaban siendo un poco groseros, ignorándome y dándome mucho pequeño reconocimiento. Me pusieron en la parte trasera del auto y me dijeron que me llevarían al centro de retención hasta que pudieran solucionar esto. Llamé a mis padres que estaban allí en minutos peleando por mí. Supongo que llamó a la policía y les dijo que la había estado golpeando durante semanas. Déjenme decir que hay monstruos que hacen esto, y todo lo que les pasa a esas personas se lo merecen, pero realmente nunca le puse un dedo encima. También le dijo a la policía que ella era la que quería mudarse, y cuando me lo dijo fue cuando perdí los estribos. Afortunadamente tuve todas las conversaciones de texto con mis padres sobre mudarme a casa, y eso me ayudó mucho. No sé cómo es posible y cuando le digo a la gente esta historia, ellos tampoco entienden cómo es posible. Pero estuve retenido en este centro de detención durante más de una semana. No me dejaron salir con pruebas o sin pruebas, simplemente me retuvieron allí. Algunas personas me han dicho que podría deberse al condado en el que estaba, pero de cualquier manera todavía estaba increíblemente desordenado. Finalmente salí, y en unos días recibí un mensaje de texto de ella preguntándome cuándo me mudaría de regreso a casa, es decir, nuestra cabaña en la que vivíamos. No respondí y acabo de bloquear su número. Terminé ganando una demanda contra ellos y de hecho limpié mi historial, pero pasó mucho tiempo. Tuve esta mancha en mi nombre durante años, y un último detalle sobre esta horrible historia de hace unos 4 o 5 años. Descubrí que en realidad le diagnosticaron esquizofrenia. Aparentemente es algo hereditario, ya que tiene 2 primos que también la tienen. Y lo último que supe fue que estaba en alguna institución por intentar apuñalar a su novio en el momento en que ella afirmó que estaba trabajando con la CIA para asesinar a líderes mundiales. Cuando me enteré de eso sentí escalofríos. Pensé en todo el tiempo que ella simplemente me miraba dormir, y en la noche en que me arrestó, seguía diciendo que sabía que no era tan feliz. Salí, y cuando lo hice, incluso si me costó meses de infierno, afortunadamente ella nunca pudo dañar físicamente a nadie, al menos que yo sepa. Realmente espero que reciba la ayuda que necesita y que algún día pueda vivir una vida feliz y sana. En 2016 decidí que me iba a mudar fuera de mi ciudad natal y que me iba a vivir sola por todo el país. Toda mi familia vivía en mi ciudad natal, y ninguno de mis primos ni ningún otro miembro de la familia tenía ningún deseo de acompañarme. Quería ser quien cambiara eso para mi familia, por supuesto. Estaban molestos porque mi familia es muy unida, pero era hora de experimentar este mundo fuera de mi propio patio trasero. Me mudé de un pequeño pueblo en Idaho a un lugar algo pequeño a la ciudad en Maine. Estaba tan emocionado de comenzar mi vida ahí. Me dijeron que la ciudad a la que me mudaba tenía un pequeño auge turístico de verano, pero la mayor parte del tiempo era tranquila y pintoresca, que es exactamente lo que quería. Visité algunas meses antes de la mudanza y conocí a muchos lugareños que parecían tan encantadores. La comunidad era muy amigable, y parecía como si todos allí simplemente se miraran las espaldas. Finalmente llegó el momento y me mudé con mi prometido Ricky. La mudanza fue en su mayor parte inofensiva. Algunos perdieron los estribos, pero al final todo salió bien, y a las 6 de la tarde estábamos dentro de nuestro nuevo hogar. Desafortunadamente, el maravilloso disfrute de nuestro nuevo hogar no duró mucho. Solo hasta algún momento en medio de la noche. No vi la hora en que estábamos. Despertado por un sonido extraño que casi sonó como un portazo, Ricky se levantó de la cama y fue a ver. Cuando regresó al dormitorio varios minutos después, dijo que nada le parecía extraño o fuera de lugar. Sin embargo, el tiempo que le tomó revisarlo y volver, me pareció demasiado largo. Cuando le pregunté por qué había tardado tanto, me dijo que la puerta principal estaba abierta, lo cual no es propio de nosotros, pero dijo que era posible con toda la emoción del día la dejara abierta. Así que pasó unos minutos mirando alrededor de la casa en caso de que lo que escuchamos fuera un intruso. Afortunadamente no había intrusos. Sea lo que sea, el sonido desapareció. Ahora procede a darme un beso de buenas noches, y me dijo que no me preocupara por eso y nos fuimos a la cama. La noche fue dura. No pude dormir en absoluto, llámalo intuición femenina o llámalo como quieras, pero algo en el fondo simplemente no se sentía bien. Esa mañana tomamos nuestro café y continuamos decorando y preparando nuestro nuevo hogar. No fue así hasta aproximadamente las 1 de la tarde que finalmente nos preparamos para salir de la casa, y en los escalones de entrada había un paquete con una nota y la nota solo decía: "Bienvenido, disfruten la casa". Ricky agarró el paquete y lo abrió por dentro y era un vaso normal. El vaso parecía viejo pero no tenía nada de especial. Se rió e hizo algunos chistes acerca de que la gente en Maine era simplemente rara o algo así y yo me reí. Pero sobre todo sentí cierta sensación de inquietud, simplemente sabía que algo andaba mal con esto. Después de abrir el paquete de vidrio fuimos a la tienda e hicimos todos los recados necesarios. Mudarnos es realmente agotador. A veces no te das cuenta de todas las cosas que necesitas y te olvidas hasta que esté todo instalado. Esa noche cenamos, configuramos internet y vimos una película juntos. Me sentí mal y ansiosa toda la noche. Nos acostamos alrededor de la medianoche y poco después de la medianoche escuchamos 3 golpes fuertes. Ninguno de los dos estaba dormido todavía, ya que acabábamos de acostarnos hace un rato. Ricky se dirigió a la puerta lentamente y antes de que pudiera abrir la puerta, 3 fuertes golpes resonaron en toda la casa nuevamente. Ricky gritó desde su lado de la puerta: "¿Quién es?". Y lo que escuché a continuación me sorprendió. Una mujer muy mayor gritó temblorosamente: "Por favor, necesito ayuda, no soy un intruso aquí y no estoy a salvo". Mi prometido respondió: "Está bien, solo espera, estoy llamando a la policía". La mujer gritó casi al instante: "No, por favor, déjame entrar". Me quedé en la puerta apretando mi suéter. Ricky se volvió hacia mí buscando mis opiniones y simplemente no podía hablar. Simplemente me encogí de hombros. Si esta mujer realmente estaba en peligro, la estábamos dejando para lo que pudiera haber ahí afuera. Ricky me indicó que entrara al armario que estaba justo afuera de nuestra habitación y llamara a la policía. Entré al armario de inmediato y llamé a las autoridades. Una vez que me escuchó susurrarle al despacho, Ricky abrió la puerta y una mujer muy anciana y frágil entró corriendo y comenzó a gritarle a Ricky: "Cierra la puerta de inmediato, los vi ahí afuera". Ricky no dijo nada, muy parecido a mí. Estaba tratando de procesar lo que estaba pasando. La anciana volvió a decir: ¿Quién más está en la casa? Ricky la miró y dijo, solo estoy yo en la casa, siéntate, toma este té, respira hondo, relájate, puedo llamar a la policía. La mujer se puso frenética nuevamente y comenzó a caminar por la sala y dijo, mi esposo está ahí afuera, por favor, necesitas ayudarlo, debes dejarlo esconderse aquí, lo atraparán. Ricky miró comprensivo pero le dijo a la anciana, escuche, lo siento señora, si no es seguro ahí afuera voy a llamar a la policía, podrán ayudar con solo presionar un interruptor. La anciana frenó el comportamiento errático, y con una voz mucho más profunda y casi siniestra, dijo, abre la puerta ahora o te quitará la vida. A Ricky no le hizo gracia. Miró a la anciana que señalaba la puerta y dijo, sal ahora mismo. La anciana saltó hacia la puerta como una niña y cuando abrió la puerta, dos hombres mucho más jóvenes y mucho más grandes entraron corriendo y comenzaron a derribar a mi prometido al suelo. Me quedé escondida lo mejor que pude en el armario y observé la lucha en la puerta. Contuve la respiración y pensé que la policía estaría allí en cualquier momento. Pude ver a los hombres pateando a Ricky y pude escuchar a Ricky tosiendo y luchando mientras la anciana vitoreaba y reía. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. Probablemente fueron solo unos momentos, pero las luces de la policía se podían ver a través de las ventanas. Los tres intrusos salieron corriendo por la puerta trasera como si supieran exactamente dónde estaba la puerta. Al salir, la anciana agarró el paquete con un vaso, en la casa. El hecho de que de alguna manera ella supiera su nombre me hizo llorar aún más de lo que ya estaba, y cuando los policías entraron, los intrusos ya habían salido por la puerta y se habían ido. Ricky se puso de rodillas y luchó por ponerse de pie después de la golpiza que recibió. Le dio a la policía toda la información que pudimos pensar sobre el paquete aleatorio, con una nota que la mujer tomó, pero ni siquiera lo teníamos en nuestro poder. Les dijimos que los intrusos parecían conocer bien la distribución de la casa, y pudimos darles a los policías una descripción bastante precisa de los intrusos, ya que no llevaban máscaras en absoluto. El hecho de que pudiera ver sus caras y ojos los hacía mucho más aterradores. Los dos hombres parecían bien definidos, ambos jóvenes, y eran más grandes y musculosos, y ambos tenían un poco de pelo, pero el tipo de pelo limpio, uno rubio sucio, y el otro tenía cabello oscuro. El que tenía el cabello más oscuro se estaba quedando calvo, y el otro hombre tenía el cabello recogido en un moño. La mujer mayor era extremadamente frágil y de aspecto pequeño, y tenía una piel que parecía casi goteando de su cuerpo. Tenía el pelo largo, liso y blanco y, por lo que pude ver desde mi punto de vista, no tenía dientes, pero no estoy segura. En lo último, la policía no pudo atrapar a estos intrusos, pero eso no nos importó. Al día siguiente nos quedamos en el hotel por algunas noches y luego regresamos a Idaho. Estar solo sin familia durante esa terrible experiencia casi me destrozó, y luego más que nunca necesitaba a mi familia. Todavía vivo en Idaho hasta el día de hoy y no tengo intenciones de mudarme nunca después de esa pesadilla. Lo más frustrante es que nunca obtuve mis respuestas. No tengo idea de por qué fuimos atacados. Puedo ver los acontecimientos se desarrollaron en mi cabeza como si fuera ayer y todavía me enferma. El detalle más frustrante y francamente horroroso de la historia son los detalles que mi prometido me contó después de que ya nos habíamos mudado a Idaho. Información que no le contó a los policías porque dijo que de todos modos no habría importado. La primera noche con el fuerte ruido que habíamos escuchado Ricky, dijo que la puerta estaba abierta. Bueno, eso es cierto. Pero estaba más que abierta, la puerta principal estaba abierta de par en par y la puerta trasera también. Los intrusos se quedaron toda la segunda noche. Quienesquiera que fueran estos monstruos, estuvieron en mi casa la noche anterior. No he dormido bien desde esa terrible vez. No estoy seguro de volver a dormir bien. Lo primero que quiero decir antes de escribir mi historia es que entiendo que tengo parte de la culpa por lo que sucedió. Mi retorcido sentido del humor me metió en problemas nuevamente, y esta vez la gente se vio realmente afectada por mis estúpidas travesuras. Hace un par de años, mi esposa y yo nos mudamos a una casa nueva en un pequeño y hermoso suburbio. Era el lugar ideal para comenzar y formar una familia. Era uno de esos suburbios de aspecto perfecto que verías en películas o programas. Nunca me vi viviendo en un lugar tan agradable en mi vida. Pero Dios bendiga a mi esposa y su trabajo. Hice todo lo posible, pero ella es sin duda la reina del castillo. Cuando nos estábamos mudando, ya podía ver todos los ojos errantes de los vecinos. Dos jóvenes cubiertos de tatuajes en un lugar como este. Solo sé cómo reaccionarían algunas personas a eso. Mientras estábamos moviendo cosas a la casa, vinieron varios vecinos y nos recibieron. Estas personas fueron lo más amigables posible. Incluso si eran un poco falsas, aún así era agradable. Y a mi esposa le encantó la pareja que estaba justo al otro lado de la calle. Era otra historia. Aunque era una pareja mayor, probablemente de unos 70 años, quizás incluso de 80 años. Pude verlos mirando a través de las persianas, no solo vistazos rápidos. Estos dos nos estaban mirando como si quisieran ganar un concurso de miradas o algo así. Los saludé con la mano. Estaba siendo un imbécil y saludé irónicamente. Otro segundo y luego cerré las persianas. Me volví hacia mi esposa y le dije que se jodieran esos tipos. Traté de ser amable. Ellos se lo pierden. Ella se rió y me dijo que fuera amable con los nuevos vecinos y unos 10 minutos después, el hombre salió y se acercó a mí. Caminó todo el camino hasta mi entrada y entró en mi nuevo garaje donde estaba guardando algunas herramientas. Llamó mi atención gritando en voz muy alta y agresiva. «Oye, no te aprecio, este es un vecindario tranquilo y llamaré a la policía si es necesario». Este pobre tipo me hizo reír por dentro, pero en lugar de tratar de calmar la situación, mi temperamento se apoderó de mí un poco. Miré al hombrecito y le respondí agresivamente en el mismo tono. Se acercó a mí y le dije, «Puedes escucharme, amigo. Primero sal de mi propiedad. No puedes simplemente entrar a mi garaje y, en segundo lugar, no sé quién crees que eres que vienes aquí amenazando a la policía, pero mi esposa y yo somos buena gente». Ahora le doy crédito al hombrecito en lugar de simplemente decir algo estúpido. Él se acercó a mí como hinchado hasta su viejo pecho. Mi esposa finalmente escuchó lo que estaba sucediendo y salió corriendo por la puerta lateral y se interpuso entre nosotros. Yo nunca le haría nada a este anciano, pero técnicamente estaba invadiendo la propiedad y estaba presionando algunos botones. Mi esposa trató de calmar la tensión, se presentó y se disculpó con el anciano por mi comportamiento. En lugar de eso, el hombre escupió frente a mi esposa y le dijo, «Aléjate, de mi parte no me importa quién seas. Ambos estáis sucios y arruinando mi vecindario». Ella se quedó allí mirando al hombre con la mandíbula casi colgando del suelo. Me reí disimuladamente en el fondo y ella señaló su casa y dijo, «Tú aléjate de mí ahora mismo y sal de nuestra propiedad». El hombre se alejó murmurando algo para sí mismo, y ambos solo nos miramos con total incredulidad. Nunca nos había pasado algo así, por supuesto, ya que no puedo dejar que pequeñas cosas así lleguen demasiado lejos, como lo hago a menudo. Tengo un montón de cajas de cosas de Halloween porque somos grandes fanáticos de Halloween. Todos los años hacemos todo lo posible para decorar, y también tenemos una fiesta enorme. Hice una broma con ella sobre cómo no puedo esperar a ver cómo reacciona él ante su casa en Halloween. Ella se rió, pero me dijo que me detuviera y lo olvidara. Eso no iba a suceder. Se casó conmigo. Debería haber sabido que iba a hacerlo. Llevé las cosas demasiado lejos y, como decía, tomé un poco de sangre falsa que puse en las ventanas para Halloween. Esto no era solo como esas decoraciones pegajosas. Era como sangre falsa con calidad de película que usé el año anterior para una casa embrujada. Era lavable y todo eso. Así que no me preocupaba arruinar nada. Tomé la sangre falsa e hice una enorme mancha de sangre en la ventana que daba a su casa. Cuando se pusiera el sol y encendiera la luz en esa habitación, se vería como una salpicadura de sangre gigante en la ventana, y este fue solo mi descarado intento de broma para meterme con el viejo al otro lado de la calle, ¿ves? Y nunca podría haber sabido cómo iba a reaccionar. No quería ningún tipo de enfrentamiento o algo así. Solo quería que se molestara y quizás me dejara una carta en el buzón o algo así. Esa noche ella y yo estábamos viendo una película cuando escuchamos el ruido de alguien tratando de entrar por la puerta de nuestra casa. Nos alarmamos ambos. Salté del sofá y me dirigí a la puerta principal, y cuando llegamos a la puerta el tipo la atravesó con un hacha. Comencé a gritarle de inmediato al tipo. Él comenzó a acercarse a mí y levantar el hacha. Ahora soy un tipo grande, pero no voy a detener a un tipo que está a punto de golpearme con un hacha. Espera. Calma, amigo, ¿qué está pasando? Traté de suplicarle al tipo que estaba fuera de sí, enfurecido y tropezando con sus palabras. Vi la sangre, sabía que ustedes eran problemas, vi la sangre. Él seguía repitiendo esa línea una y otra vez. A pesar de que estaba un poco en pánico, respondí lo más rápido que pude. Es falsa, lo siento, solo estaba jugando una broma. El hacha todavía estaba arriba de su cabeza, un poco menos agresiva ahora, pero seguía gritando y dijo que la muerte no es una broma. Esto estaba sucediendo. Mi esposa corrió escaleras arriba y comenzó a llamar a la policía. Esto daba miedo, pero sabía que podía dejar atrás al tipo y dominarlo si podía conseguir que soltara el hacha. Mientras yo intentaba elaborar un plan para salir de esto, dejó caer el hacha y cayó de rodillas. Estaba inmóvil y casi parecía como si estuviera jadeando por aire. Todavía sosteniendo mis manos extendidas en una posición defensiva, me acerqué un poco más al hombre y le dije: «Hola, amigo. ¿Estás bien? Demos un paso atrás». En ese momento el hombre simplemente se desplomó en mi habitación. Le grité a mi esposa, que era mucho mejor que yo en estas situaciones. Ella bajó corriendo las escaleras y nunca olvidaré el dolor en sus ojos. En ese momento gritó: «Creo que está muerto». Y solo unos minutos después apareció la policía y le dije que entrara inmediatamente. Una ambulancia llegó minutos después, y no creo que estuviera siquiera muerto todavía, pero terminó falleciendo unos días después en el hospital por un paro cardíaco o algo así. Fue trágico, y me sentí horrible por la situación. Revisé y personalmente me disculpé con su esposa por cualquier daño o dolor que pudiera haber causado. Y esta pobre señora no podría haber sido más amable conmigo. Ella sonrió y dijo que él era muy viejo y estaba muy enfermo. Simplemente ya no jugaba con la baraja llena. No hay nada que ustedes hayan hecho mal que no me haga sentir mejor después de esa noche. Traté de ser más amigable y menos arrogante. Me encargué de todo el mantenimiento de la casa de la mujer hasta que ella falleció hace apenas unas semanas, lo que me impulsó a sentarme y escribir esto. Ten cuidado con quién te metes. No tienen idea de lo que pasa por la mente de las personas o en qué tipo de estado se encuentran. Soporté el horror de que mi vida estuviera amenazada, y luego el horror de que un hombre cayera frente a mí en cuestión de segundos. La vida es corta y les insto a todos ustedes, para ser buenos humanos. Asistí a la Universidad de Nueva York, lo que realmente fue una experiencia increíble. Espero que haya algo de orgullo después de completar mi programa de estudios. Decidí regresar al norte del estado en lugar de quedarme en la ciudad. Pensé que podía mudarme a casa con mi familia por un tiempo, tomar mi antiguo trabajo para ahorrar algo de dinero, y luego buscar un trabajo en mi campo. Lo que no me di cuenta fue que mi mudanza terminaría siendo una de las peores noches de mi vida. No tenía mucho a mi nombre cuando vivía en la ciudad para la Universidad de Nueva York. Mis padres pagaron para que enviara la mayoría de mis pertenencias a casa, ya que no pudieron venir a ayudarme. Al mudarme físicamente a casa, mi padre estaba fuera de la ciudad por negocios, y mi madre estaba parcialmente discapacitada y no podía conducir. Nunca obtuve mi licencia cuando era más joven. Nunca necesité un automóvil, así que tampoco podía conducir mi único camino a casa desde la ciudad. Fui en autobús, lo que no me importó. Pensé que podía ponerme los auriculares y simplemente alejarme durante las 3 horas. El boleto de mi viaje a casa fue un viaje nocturno, y fue significativamente más barato hacerlo durante la noche y estaba arruinado. Así que esta era mi única opción. Llegué temprano a la estación de autobuses y me coloqué en mi asiento y estaba listo para mi salida de la estación a las 10 de la tarde. Salimos justo a tiempo y todo iba bien. No había mucha gente en el autobús. Pero como dije, no me importó el viaje oscuro y desolado. Era casi cómodo sentarse en la parte trasera del autobús escuchando música. Este es uno de esos autobuses grandes con el baño en la parte trasera del autobús, y yo estaba sentado justo al lado del baño en la parte de atrás. Sé que es un poco asqueroso estar tan cerca del baño, pero también es el lugar más acogedor y apartado en este tipo de autobuses, ya que no había mucha gente en ellos. Aproximadamente una hora después de nuestro viaje a casa, un tipo se levantó y usó el baño. Nada demasiado extraño en eso, pero sí lo fue el contacto visual extremadamente incómodo entre él y yo antes de que entrara. Me pareció sospechoso el hecho de que él estuvo allí por mucho tiempo. Al principio pensé que estaba haciendo sus necesidades, pero después de 30 minutos estaba un poco preocupado y tuve que usar el baño. Yo mismo finalmente llamé a la puerta porque ya no podía sostener mi vejiga, y sorprendentemente él abrió la puerta tan pronto como llamé. Me miró como si estuviera molestando algo muy importante y con enojo en su voz, pero aún susurrando el hombre dijo, ¿puedo ayudarla, pequeña dama? Me sentí increíblemente incómoda cuando respondí nerviosamente, lo siento, señor, solo necesito usar el baño. El hombre me miró un poco y luego salió del baño. Entré y le dije gracias. Cuando pasé al hombre, estaba cerrando la puerta. Miré hacia arriba y el hombre estaba parado justo afuera de la puerta todavía mirándome. Cerré la puerta con llave y mientras estaba sentada en el baño, el hombre estaba tocando ligeramente la puerta, sin golpear ni tocar fuerte. No estaba tratando de abrirla o algo así. Simplemente estaba golpeando la puerta continuamente, casi rítmicamente. Y un fuerte susurro exclamó, un minuto, lo siento. Saldré enseguida. El golpeteo no se detuvo. Terminé mi tarea, y estaba aterrorizado de abrir la puerta, pero solo quería salir del baño. Cuando abrí la puerta, mi visión de pesadilla en mi cabeza era cierta. El hombre estaba parado allí mirándome. Sus ojos estaban desordenados. Tenía esos ojos enormes, siniestros, y estas pupilas enormemente dilatadas. Sabía probablemente qué estaba sucediendo aquí, pero no quería asumir nada. Dije, discúlpeme, y me deslicé junto al hombre que simplemente se movió ligeramente hacia un lado para poder moverme en mi lugar. Ya había decidido mentalmente en este punto que iba a agarrar mis cosas y me movería al frente del autobús. Tan pronto como él regresó al baño, me metí en mi lugar y comencé silenciosamente reuniendo mis cosas para poder hacer un movimiento rápido. El hombre entró al baño, y luego inmediatamente salió y se paró justo al lado de mi asiento. No podía pasar por él incluso si quisiera. Estos asientos traseros al lado del baño eran como un pequeño rincón. Está en ángulo de tal manera que no hay asientos a tu lado, por lo que el hombre estaba de pie. En este ángulo, la pasarela bloqueaba mi salida. Inmediatamente pensé en gritar, pero tenía miedo de lo que eso podría hacer. También hay algunos niños pequeños en el autobús y no quería alarmarlos. No estoy seguro de por qué estaba pensando en otras personas en esta situación en lugar de cuidarme a mí misma. Pero era donde estaba mi mente. Mientras intentaba contemplar mi próximo movimiento, el hombre se giró hacia mí y me dijo, ¿dónde está? Todavía estaba susurrando y en voz baja, pero sonaba enojado, tratando de estar tranquilo, pero sonando nervioso. Respondí, lo siento, señor. No sé de qué está hablando. Cerró de golpe el asiento frente a mí y luego se inclinó a mi nivel. Estaba en el baño cuando usted entró. Se fue y comenzó a ponerse visualmente más molesto, enojado, y comenzó a acercarse más a mí. Levanté las manos para crear una distancia sólida entre nosotros y el hombre dijo enojado, te vi mirándolo cuando entraste y después te llevaste, ¿no es cierto? Incluso comenzó a gritar. Afortunadamente, el conductor del autobús debió saber o haber visto algo raro. Comenzó a detenerse y luego se dirigió a la parte trasera del autobús. Pudieron ver que estaba visualmente molesto y que la situación era claramente hostil. Se pararon justo detrás del hombre y le preguntó, «Disculpe, señor, ¿hay algún tipo de problema aquí?» El hombre ignoró al conductor del autobús y continuó mirándome fijamente y ahora. Con un grito completo, el hombre gritó, «¿Dónde está?» Estaba empujando erráticamente el asiento frente a mí. Siguió gritando en este punto y esperaba que el conductor del autobús hiciera algo. Finalmente el conductor del autobús le dijo al hombre que tenía que alejarse. Al hombre no le debe haber gustado la idea, ya que mientras se levantaba le gritaba en la cara al conductor del autobús. Después de su aullido miró al conductor del autobús y gritó para que lo llevara. Lo estrelló contra el suelo y corrió hacia el frente del autobús. En ese momento se podía escuchar el grito ahogado de todos en el autobús. Este hombre claramente loco corrió por el frente. Una vez que llegó al frente, casi esperaba que intentara robar el autobús, pero en lugar de eso le gustaría golpear su cuerpo con un cañón contra la puerta del autobús, y una vez que estuvo afuera simplemente se alejó corriendo. Me levanté y miré hacia la ventana, y este tipo era como Flash, y en cuestión de segundos estaba fuera de la vista. El conductor del autobús se puso al volante y se alejó rápidamente, y una vez que llegamos al área de descanso revisó a todos, especialmente a mí, para asegurarse de que estaba bien. Llamó a la policía e hizo lo que se suponía que debía hacer. Hablé con ellos y les di un informe de todo, pero dada la naturaleza extremadamente extraña de la situación en la que ocurrió, los policías me dijeron que realmente no podían hacer nada por mí. Considerando todo, Tengo mucha suerte de que no me haya pasado nada peor esa noche. Esto podría haber sido mucho peor, pero soy muy afortunada de que el conductor del autobús se levantara cuando lo hizo, y sinceramente, tengo suerte de que el hombre decidiera simplemente bajarse del autobús y correr. No sé si esos autobuses tienen cámaras o formas de rastrear a las personas, así que no tengo idea si alguna vez atraparon a este tipo, o si simplemente está por ahí corriendo en algún lugar tratando de encontrar a su amigo imaginario. Mi consejo para cualquiera que tome transporte público en medio de la noche: por favor, tenga cuidado y siéntese cerca de mucha gente. A veces estar cómodamente acurrucado en un rincón puede ser el peor error que puede cometer. Mudarse puede ser lo peor. Al principio, debido a mi trabajo, tenía que mudarme constantemente. La idea de tener que mudarme por todo el país era emocionante. Podría ver ciudades y lugares emblemáticos que de otro modo nunca podría ver. Pero a pesar de que pude ver algunos lugares verdaderamente notables, no todos los lugares nuevos eran genial. El año pasado mi empresa me hizo mudarme a un pequeño pueblo en Vermont. Considerando todo, el lugar no era tan malo. Supongo que la casa era una pequeña cabaña escondida en el bosque. El pueblo era pequeño y la gente se mantenía reservada. En mi nueva casa durante el mes estuvo bien a pesar de todo. Este no es uno de los mejores lugares, aunque el internet era bastante deficiente. Necesitaba una tienda de comestibles, incluso un Walmart. Estaba a unos 25 minutos en auto. Solo quería mantenerme para mí solo por el mes en mi pequeña cabaña y pasar a la siguiente ubicación. Tenía dos vecinos en el lado este de mi casa, pero estaban separados por una buena cantidad de maleza. Porque era invierno, se podía ver un poco a través de los árboles, pero estaban lo suficientemente lejos como para no salir de mi camino para saludar. Por muy malo que pueda parecer, dos noches después de estar en mi nueva casa, salí a fumar un cigarrillo antes de irme a la cama. Eran alrededor de las 11 de la noche. Si tuviera que adivinar que este era uno de esos lugares en el medio de la nada, me hubiera dado cuenta de más cosas. En el patio trasero estaba completamente oscuro. Era esa hermosa oscuridad, aunque es espeluznante, pero también hay una extraña belleza en ella, y antes de entrar se me ocurrió mirar por encima y a través de la maleza. Pude ver a mi vecino parado allí. Parecía como si me estuviera mirando. Hice una mueca un poco tratando de concentrarme en él, y parecía como si él estuviera mirando mi casa y no a mí. Saludé con la mano, pero el hombre no se movió en absoluto. Parecía que ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba allí de pie. Raro, pero estaba cansado y realmente no me importaba, así que entré y me preparé para dormir. Poco después de entrar me quedé en la cama y me desmayé. No sé exactamente cuánto tiempo había pasado, pero escuché un ruido extremadamente fuerte en mi sala que me despertó. Me quedé quieto en la cama por un segundo pensando que quizás solo soñé el ruido. Me levanté y me asomé por la puerta de mi habitación y el pelo de mi nuca se erizó. Había un hombre en mi sala de estar. Sé que cerré la puerta con llave, así que donde quiera que fuese rompió la puerta. No tenía un arma ni nada por el estilo, así que básicamente me senté detrás de mi puerta completamente paralizado por el miedo. A medida que pasaban los segundos podía escuchar el crujido de los pisos de madera acercándose a mí. Contemplé salir corriendo, pero no estaba seguro de mis habilidades para hacerlo. Cuando el crujido del piso sonó como si estuvieran justo afuera de mi habitación, se detuvieron por un momento y luego comenzaron a retroceder en la otra dirección. Me levanté y miré por la puerta nuevamente. La casa estaba casi a oscuras. La única luz era la luz tenue de la luna. Mientras intentaba distinguir los detalles del intruso, otro ruido vino desde el otro lado de la habitación. El intruso estaba caminando en mi casa. Mi primer pensamiento era: Dios, otro intruso más. Mi estómago se hundió aún más profundo, sin previo aviso, cuando en el silencio extremo de la noche una voz fuerte y autoritaria gritó: ¡Intruso! Se congelaron, dejó el arma y vino aquí. Ahora mismo el intruso era un policía. Me quedé en shock, aliviado y sinceramente sorprendido de dónde estaba. En este caso me alegré de que el policía se haya metido a mi casa. Y la dirección en la que miraba el policía con su mano extendida pude escuchar a alguien reírse. Una risa horrible, aunque era como una risita baja con casi un atisbo de gruñido. Derek, tranquilo, ahora no vives aquí. Escuché al policía. Murmuré algo de nuevo y luego, sin previo aviso, El hombre del otro lado de la habitación surgió de las sombras y trató de atravesar al policía. Los policías parecieron derribarlo, y escuché algo grande caer al suelo al mismo tiempo que ambos hombres iban a por él. Mientras me sentaba encogido detrás de la puerta, el policía gritó: «Si hay alguien aquí, suba a su auto ahora y conduzca una milla por la carretera donde estará estacionado otro oficial». No perdí el tiempo y agarré mis boxers, mi camiseta de Nintendo 64. En el corazón de invierno agarré mis llaves y salí corriendo por la puerta para encontrarme con el otro oficial. Cuando llegué al final de la calle, había dos policías con mi vecino en mi auto en dirección al trabajo. Tenía un par de pantalones para la nieve que me puse así que no me vi tan ridículo, y después de vestirme ligeramente me acerqué a ellos y les pregunté qué diablos estaba pasando. El primero en decir algo fue mi vecino, que se acercó y me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Gracias a Dios, muy bien, amigo». Simplemente asentí con él, todavía sin palabras, tratando de procesar todo. Una vez que los policías me revisaron y se aseguraron de que en realidad estaba bien y no me dolía nada. En realidad, recibí la historia completa. Hace aproximadamente un año una chica vivía en la casa que yo ahora me quedaba. Derek era su novio y los dos estaban haciendo algunas cosas no tan legales en la casa y terminaron provocando que la mujer muriera, y Derek no lo tomó bien. Muchas cosas se desviaron y comenzaron a desperdiciarse. Entraba y salía de la cárcel por algunas cosas insignificantes, pero los policías pensaron que era solo para comer y dormir en la cama durante las noches frías. Un par de veces durante el año pasado, se vio a Derek tratando de irrumpir en la casa que estaba vacía en ese momento, alegando que necesitaba volver a entrar para verla. Hace unos meses nadie en la ciudad había visto a Derek. Por más morboso que sea la gente de allí, el pueblo simplemente pensó que la naturaleza lo atrapó o que se fue a otro pueblo, hasta que esta noche, cuando mi vecino estaba cuidando a su perro, le pareció ver a un hombre riéndose y abriéndose paso entre la maleza que separa mi casa de la suya. Dijo que ni siquiera me vio afuera fumando porque estaba mirando a Derek frente a mi casa, y luego saltó a una ventana abierta en la cocina. Entró inmediatamente y llamó a la policía. Todos estaban familiarizados con Derek, especialmente mi vecino y la policía, y es por eso que el policía rompió mi puerta y simplemente entró, porque sabían que yo estaba en peligro legítimo. Cuando el policía atacó a Derek, el fuerte ruido que escuché al golpear el suelo era un machete. Sí, una espada pequeña. Arrestaron a Derek, quien podía apenas hablar en este punto. Fue triste ver cuánto puede disminuir el cerebro humano a una edad tan temprana, y a simple vista este tipo Derek parecía un tipo normal y decente. No tendrías idea de qué cosas viven dentro de su mente. Mi compañía a la mañana siguiente, quien pagó para que me quedara en un hotel por unas semanas, y luego dejé la ciudad para siempre y nunca planeo regresar. Hasta donde sé, Derek fue enviado a un lugar donde será atendido y no pondrá en peligro ni a mí ni a los demás. Tengo mucha suerte de que mi vecino haya salido cuando lo hizo y haya sido lo suficientemente inteligente como para llamar a la policía de inmediato. Si hay algún consejo que pueda ofrecerle a cualquiera que lea esto, no basta con cerrar las puertas con llave, verifique siempre, cierra las ventanas. Nunca sabrías qué mal has hecho afuera.